Aurora y ocaso. Tú eres la aurora que se levanta, teñiendo el cielo de resplandores rosados, mientras yo soy el ocaso que se va diluyendo entre los velos opacos de la noche. Decía el Cobda Rey a Abel en una confidencia íntima que sostenían ambos una noche. Después del llamado a quietud, sentados al calor de la lumbre en la gran tienda comedor del Chaif. Ada y Evana, fatigadas de las continuas recepciones del pueblo femenino que veía en ellas la familia de Asaj, se habían despedido hasta el siguiente día y retirándose a la hermosa tienda de la cautiva, como llamaban a aquella en que Mavi fue alojada cuando cayó prisionera entre el pueblo circasiano. Evana había elegido a aquella tienda para habitación durante su permanencia allí porque encontraba su propio ambiente, aspirando, según ella decía, los pensamientos, los dolores, las alegrías y hasta el efluvio de lágrimas de la hija adoptiva que había pasado bajo aquella tienda toda una tragedia angustiosa y cruel. Y Ada, compartiendo su opinión, había encontrado el más apropiado sitio para sus horas de reposo, pues dicha tienda estaba vecina, formando un solo pabellón con las habitaciones de Nubia y de los coptas, donde se alojaban también Boindra y Abel. Y unido a este pabellón por una especie de atrio cubierto, se hallaban las grandes tiendas del Chaif, de las que formaban también parte la sala de audiencias, la sala de oración o mansión de la sombra, como decían los coptas, diversas reparticiones y el gran comedor, donde hemos encontrado a Boindra y Abel en íntima conversación. Tú eres la aurora que se levanta, tiñendo el cielo de resplandores rosados, mientras yo soy el ocaso que se va diluyendo entre los velos opacos de la noche, había dicho Boindra al joven maestro, cuya ruta luminosa de Mesías se diseñaba ya bien claramente sobre la humanidad terrestre. Mi vida se va y la tuya comienza. Y es justo, hijo mío, que empiece a apoyarme sobre ti para andar lo que me resta del viaje. Boindra, exclamó Abel, bien sabes que fui tan tuyo desde los días lejanos de mi niñez que, a decir verdad, tu amor vive en mi espíritu, confundido con el mismo amor de los que me dieron el ser. Con esto quiero decir que una palabra tuya es para mí como un mandato. ¿Qué quieres, pues, de mí? Aún a costa de cualquier sacrificio, estoy dispuesto a complacerte. El nombre de nuestro santuario, La Paz, ha llegado a ser como un emblema y un símbolo de todo cuanto de bello y de grande son capaces de comprender los hombres de esta hora. Y tú y yo, secundados por todos nuestros hermanos, no somos otra cosa que sacerdotes apóstoles de la paz. Y aunque mucho hemos conseguido entre los pueblos de la Alianza, es mucho más lo que nos falta por hacer entre ellos y otros que van acercándose al dulce calor de nuestro fuego. Sabes que la Cherúa de Tracia está en el país de Tea, y que nuestro Iber la retiene en la mansión de Berecinas de Monte Cazón, hasta que hayamos conseguido resolver el problema de los disturbios sangrientos que agitan a su país. Ese pueblo espera, pues, de nosotros la justicia que ha de conducirlo a la felicidad y a la paz. Y ya ves, cuando apenas finalizamos con éxito la tragedia de este pueblo que aprisionó a Mavi, se presenta el hijo de Lugalmarada, dejando en pos de él vastos países entregados al desorden, a la maldad y al crimen, en la forma más desastrosa que se puede imaginar. Tracia y los países del Ponto y del Hircanio reclaman nuestra atención. Urge organizar trabajos de gran trascendencia para aquellos inmensos pueblos que aún soportan las mayores bajezas y ruindades que atormentan a la especie humana. En tus pocos años has realizado ya dos misiones importantes y con mucho éxito, y he pensado que realices la tercera, más ardua, más penosa y quizá más larga que las otras. Si la eterna ley ha marcado para mí ese derrotero, ella misma me dará el poder y la fuerza de recorrerlo hasta el fin. ¿Y por qué decís que es la más ardua y penosa de las misiones que debo realizar? Por dos razones. Porque será una lucha con enemigos invisibles, y porque tendrás que vivir entre nieve y témpanos de hielo, a lo cual no estás acostumbrado. Nacido en el delicioso país de Tea, donde apenas blanquea la escarcha en los campos durante el invierno, crecido a la sombra de los cedros y los cañaverales del Éufrates, donde nieva apenas como una liviana niebla, ¿no te será penosísimo vivir y dormir entre la nieve durante varios meses? Vamos a ver, respondió Abel sonriendo, te lo diré cuando me encuentre en ella. Para facilitar tu tarea, hijo mío, he pensado, continuó Baboindra, en que te acompañen hermanos nuestros que sean originarios de aquellos países y que, a la vez, estén dotados de gran fuerza psíquica para hacer frente con éxito a la potencia destructora y maléfica de los mingos, que son esos magos sacerdotes causantes de tamaños disturbios. Esto en cuanto a la Escitia, los países del Cáucaso y del Volga, y a la Casitérida, Escandinavia y las Islas Británicas. Que en la Tracia, donde los disturbios son puramente cuestión de rivalidades entre caudillos, la solución no será tan dificultosa, pero conviene asimismo que algunos cobdas de ese país te sirvan de secretarios y principales auxiliares. ¿Y dónde están los sujetos que han de realizar junto conmigo esta empresa? Están dispersos en nuestros santuarios y refugios, desde el delta del Nilo hasta las montañas costaneras del mar Hircanio. En el término de cuatro lunas, podemos tenerlos reunidos en La Paz, si utilizamos las primeras caravanas que salen en estos días con diversos rumbos. Mientras tanto, nosotros regresamos al Éufrates, Allí descansas entre los seres amados, te fortificas espiritual y físicamente. Tomas ligeras nociones de las lenguas y costumbres de los países que vas a visitar. Estudias en nuestro archivo de las edades las aptitudes desplegadas en otras vidas por los sujetos que te servirán de acompañantes, para que organices la misión con pleno conocimiento de las fuerzas y capacidades espirituales con que cuentas. Oh Bohindra, oh Indra, qué maravilloso es tu pensar y qué hermosa lógica brilla en tus razonamientos, exclamó el joven Kobda, contemplando como extasiado la hermosa faz del Kobda rey, que aparecía como entre un nimbo de cabellos que ya blanqueaban y que al resplandor del fuego del hogar parecían tomar tintes de topacios y amatistas. Si así no fuera, le contestó éste, ¿por qué la ley eterna me habría hecho vivir esta larga vida, para la cual he debido gastar dos organismos físicos? Y aún me falta algo por hacer, Abel, hijo mío. Ni tú ni yo hemos olvidado a Caíno, ¿verdad? Pues bien, hijo mío, ayer se cumplieron 10 años desde que él huyó de nuestro lado. 10 años que nuestro pensamiento de amor le sigue de cerca sin conseguir vencerle en su tenaz resistencia. Y yo sé que su redención es una obra que nos incumbe a todos los que un día le tuvimos cerca. Y esa obra será nuestra obra, Abel, porque el amor unido a la verdad y a la justicia no puede fracasar jamás. ¿Habéis tenido posteriores noticias de él? Interrogó con visible pesar Abel. Muy malas, muy malas. Se ha erigido Dios y Rey de las atrasadas muchedumbres que le siguen con temor servil. Es un déspota en toda la extensión de la palabra, pues no hay allí más ley que su capricho y su voluntad. Manda secretos emisarios a todos los países con orden de atraer a los descontentos, los sublevados y las gentes de turbio vivir. No quiere a los tontos o tímidos, sino a los malvados audaces. Con fines de un fácil y pronto engrandecimiento, ha llegado a castigar en las mujeres la maternidad como una calamidad pública, pues según él, la maternidad inutiliza a la mujer para comerciar con su belleza y para dedicarse en general a trabajos o a intrigas que rinden el 1000 por 1. De esto resulta una espantosa mortandad de niños recién nacidos que o son arrojados a los ríos o a las fieras de las selvas. Y durante tu ausencia de la paz, hemos organizado una especie de pesquería de niños para salvar los que han llevado la corriente del Éufrates hasta las islas del Maharati y hasta el lago Ebana, que como sabes está formado por un pequeño brazo del gran río. Dios, Dios, qué horror, y pensar que Caíno nació casi en mi propio hogar, exclamaba Abel, apretándose con ambas manos la frente, como si temiera que algo le estallara en la mente ante la espantosa verdad. Los parvulitos, continuó Bohindra, son envueltos en lanas o pieles y atados en un cajoncillo son arrojados por las madres a las aguas, con la manifiesta intención, como se ve, de que los pescadores y los junqueros tengan piedad de ellos y los salven. Y los cobdas de la paz, nos hemos visto obligados a ofrecer un saco de trigo, una odre de aceite y un cántaro de vino a todo aquel que nos entregue un recién nacido salvado de la muerte. Hijo mío, tuviste una gran inspiración cuando pediste a la reina hada un pabelloncito para huérfanos y ella te prometió que estaría listo a tu regreso. Y no sólo está terminado, sino ya habitado por 170 pequeñitos de estos salvados de las aguas del Éufrates. ¿Y les hacéis vivir? Preguntó Abel. Y les hacen vivir las mujeres copdas, ayudadas en la tarea por las niñas que se educan en el pabellón de la reina. ¿Y quién te parece que es la más enamorada de esos pobrecillos hijos sin padres, que apenas tienen pocos días de vida física? Pues tu incomparable amiguita, la niña de las rosas blancas, la pequeña Albina, que en cuanto nuestras hermanas se descuidan, va por las canastillas de junco en que los niños descansan, llevándoles pan, vino, golosinas, flores, huevecillos de pájaros, en fin, todo cuanto puede recoger. En su infantil inconsciencia de que aquellos pequeños seres aún no pueden aprovechar sus regalos. Tiene el corazón de su madre, murmuró Abel con voz temblorosa y apagada, mientras en su pensamiento se diseñaba la dulce figura de Surima, la mujer arabeña que tan hondamente le hiciera sentir el amor. Contrarias visiones tiene esta vida terrestre, exclamó después de un instante de recuerdo dedicado a la amada muerta. Junto a la siniestra figura del desventurado Caíno, se diseña en mi mente la radiante visión de esa niña que es por sí sola como una estrella en una noche serena, y tras de ella la aparición de su madre, la alondra mística de mi juventud como hombre. Y la reina y tu madre, continuó Bohindra, tuvieron la idea de llamar a este pabelloncito de recién nacidos el jardín de Zurima, como al de viudas abandonadas y ancianas el jardín de Siva. Oh, el amor excelso de los cobdas tiene delicadezas que sólo ellos saben apreciar y comprender, exclamó el joven maestro. Y dime, Bohindra, ¿qué hará la humanidad de esta tierra cuando la gran fraternidad cobda haya pasado, como pasa toda institución humana? Cuando los cobdas se hayan hundido en el silencio de los siglos y este mundo se desquicie, azotado por su atraso y su egoísmo, volverás tú, eterno sacerdote del amor, víctima excelsa, inmolada por ti mismo, a forjar otra nueva alianza en quién sabe qué países y qué continentes de la tierra, para ensayar de nuevo la eternamente renovada canción del amor. Lo que ha pasado, igual que lo que ha de venir. justamente, hasta que llegado el ciclo planetario de la Tierra, la luz destierre para siempre la pesada tiniebla de la inconsciencia de los hombres. La llama del fuego se iba apagando entre el montón de rosadas cenizas y algunos de los velones se habían consumido, dejando la tienda en una marcada penumbra. La tenue y amarillenta claridad de la luna menguante se filtró por un ventanal del techo, anunciándoles que era la medianoche, y ambos se levantaron para buscar la tienda de reposo. Y Boindra, acariciando los bucles dorados de Abel, rememoraba esta tierna y lejana remembranza. Esta misma luz de luna menguante iluminaba otra escena como esta en una bóveda del santuario de Negadá hace muchos años, cuando Adamú y Vana eran niños de meses y dormían proscriptos en la caverna de Gaudes. Y eran entonces estos cabellos míos, blancos ahora, de Jueván, el ardiente y desesperado, que acariciaban las manos del Boindra dormido en las tumbas del patio de los olivos en la ribera del Nilo. ¡Qué escenario grandioso es la vida! ¡Y qué hermoso papel podemos representar los seres cuando la justicia y el amor nos guían! Exclamó el joven copta mientras llegaban a su tienda. Paz, justicia y amor para todos los seres, respondió Boindra, desapareciendo bajo la pesada cortina que levantaba Abel para darle paso. Paz a ti, peño del amor y de la fraternidad de los pueblos, murmuró el joven a media voz, como para sí mismo, pues ya la silueta del Cobda Rey había desaparecido entre la densa oscuridad de la tienda, sumergida en profundo silencio. 2 días después, salían los primeros mensajeros anunciando a los santuarios y refugios coptas que el Verbo de Dios pedía a sus compañeros de alianza un nuevo sacrificio en aras de la paz y felicidad de los pueblos. El Cheif había cedido 14 hombres de su mayor confianza para desempeñar la importante misión, y estos iban saliendo a medida que pasaban por allí las caravanas en distintas direcciones. Y Boindra ocupó los días de permanencia entre el pueblo circasiano para dar mayor solidez y seguridad a la alianza que con él había formado, de tal manera que este pueblo nómada por el momento pudiera considerarse en dominio propio y sin peligro de ninguna especie. Ayudó al Cheif a establecer el gran cuerpo de arqueros de defensa que por el norte se uniría a la línea de los arqueros del país de Nairi, y por el sur con las tribus de Karán, que eran también pacíficas y laboriosas. Designaron como límites por el oeste y por el sur el gran río Ildekel y 2 de sus caudalosos afluentes que les pondrían en contacto con el Maharati o delta del Éufrates, en cuya margen se hallaba el santuario Cobda de la Paz. Al noreste tenían como enorme muralla de defensa el monte Zagros, uno de cuyos pasos quedaba frente por frente del campamento circasiano, circunstancia que les daba mayor ventaja y seguridad, pues el extremo opuesto de dicho pasaje estaba guardado por los arqueros de Numaki, el país de la Suicine Mansiva. Dentro de este territorio elegido para patria adoptiva de la tribu del Cheif, se encontraban familias dispersas de otras tribus y razas que se mantenían aisladas a causa de viejos rencores con las tribus madres. Y el Kobda Rey, con su autoridad de jefe de la Gran Alianza, les visitó, tratando de estudiar sus costumbres y anhelos. Su altruismo, su grandeza de alma, su genio de unificación y de concordia les atrajo y consintieron de buen grado formar parte del pueblo circasiano, para lo cual quedó ampliamente permitido las uniones nupciales entre unos y otros, y que sería reconocida la autoridad del Cheif en los casos graves que allí ocurriesen. Era, pues, una especie de pequeña confederación de grandes familias que se unían al pueblo circasiano para su mayor seguridad y progreso. La entrada de estas familias fue realizada con gran solemnidad, y la ternura de la reina Ada y de Evana, y los agasajos de Mavi para las doncellas y los niños, acabó de ganar la voluntad de aquellos pobres seres que hasta entonces habían hecho una vida miserable, sumidos en sus cavernas con sus asnos, ovejas y cabras, única riqueza que poseían.